Costa Rica despierta temprano en la mañana y abre las ventanas para ver su panorama. Verde en sus montañas con sus rayos de sol y ese deseo inmenso de vivir un día mejor. Despierta Costa Rica, nuestra patria nos llama. Construyamos todos juntos nuestro panorama.
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 Descubra la nueva forma de cuidar su rostro. El Laboratorio Himalaya presenta la crema antiarrugas y la crema revitalizante de noche. Una rica mezcla de extractos botánicos con todos los beneficios de la naturaleza para lucir una piel renovada. Pregunte por la crema antiarrugas y la crema revitalizante de noche de Himalaya en su macrobiótica o farmacia favorita. Más información al 2241-3736 o al WhatsApp 8397-0129.
Usted está escuchando Panorama.
Saludos cordiales. Gracias por escuchar esta emisora asociada a Canara. La frase de hoy es la siguiente: nunca confíes en las personas que te cuentan los secretos de otras personas.
Vaya que es una frase muy lógica, pero sobre todo muy cierta. Bien, hoy es 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales.
Panorama.
Panorama.
Nuestro compañero Gustavo Rojas Santillón presentará por primera vez en su larga y exitosa trayectoria como actor un monólogo, el cual lleva como nombre El Homenaje.
La puesta en escena se presentará en el Teatro de Cámara del Teatro Auditorio Nacional, del 9 de febrero, es decir, de hoy en una semana, al 10 de marzo, los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 7. Las entradas tienen un valor de 9.000 colones general y 6.500 colones estudiantes con carnet y adultos mayores, y están disponibles en la página web boletería.museocr.org.
El Homenaje es una producción del Teatro de Cámara del Teatro Auditorio Nacional en conjunto con el Grupo Espiga Teatro Arte, con la dirección y dramaturgia del reconocido actor Luis Fernando Gómez, la composición musical del maestro Edín Solís, la asistencia de dirección de nuestra compañera Tatiana Zamora, la iluminación por parte de Pablo Piedra y como técnico de sonido Fabricio Gómez. Y como ya indicamos, la actuación de Gustavo Rojas Santillón, que por cierto ya está por aquí.
Pues yo la verdad me siento muy agradecido con esta oportunidad que me da la vida de presentar por primera vez en 50 años de carrera un monólogo. Se dice fácil, un monólogo es muy complejo porque a lo largo de esa casi hora y 15 o 20 minutos, el personaje que yo represento vive múltiples emociones. Pasa de tener 80 años a tener 30 años y viaja por las distintas etapas de su vida. Entonces es un reto personal que me encanta. Se llama El Homenaje y lo vamos a estar presentando en un nuevo espacio dentro del Auditorio Nacional, dentro del Museo de los Niños, que es un teatro de cámara. Vamos a estar viernes, sábados y domingos en funciones, viernes y sábados, de 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Es un monólogo que hace una reflexión. Maneja un cierto humor, un humor reflexivo, pero básicamente lo que quiere es hacer conciencia sobre ese momento de la vida, ese ocaso de la vida de todos nosotros, cuando nos enfrentamos muchas veces a la soledad, a incluso a la ausencia de trabajo, a que de alguna manera se nos convierta a nosotros como en seres fantasmales que nos sientan en una esquina y pues casi que nadie nos toma en cuenta. El relevo generacional es bueno, pero muchas veces se convierte en una especie como de exilio involuntario para las personas adultas mayores. Y es esa reflexión, así es que quiero invitarlos para que nos acompañen, ya les digo, a partir del 9 de febrero y hasta el 10 de marzo, en este monólogo que se llama El Homenaje, actuado por mí, escrito por un gran dramaturgo y un gran director de teatro, Luis Fernando Gómez, actor maravilloso y director fantástico y dramaturgo. Quedan invitadísimos y muchas gracias por esta oportunidad.
Le vamos a contar a grandes rasgos de qué trata el monólogo El Homenaje, con la intención de motivarlo a que vaya a ver la puesta en escena a partir del próximo viernes 9 de febrero.
Enrique es un viejo y famoso actor. Ha recorrido largos trechos del desarrollo teatral de su país. Sus múltiples aportes parecieran ahora disolverse en la polvareda oscura del cambio generacional. Las necesidades y el fardo de sus anhelos es mucho más pesado que el momentáneo homenaje que sus agradecidos admiradores le tributan. Con sentido del humor, penetrante ironía, pero sobre todo desbordado amor por su oficio, Enrique recorre su vida hasta llegar al borde del precipicio. El Homenaje es un canto de amor al teatro y a la lucha por la vida.
El Teatro de Cámara del Teatro Auditorio Nacional se ubica en las mismas instalaciones del edificio del Museo de los Niños, por lo que se cuenta con amplio parqueo y todas las condiciones para que el público disfrute su permanencia.
Para más información sobre el monólogo El Homenaje, protagonizado por Gustavo Rojas Santillón, puede visitar el Facebook Teatro Auditorio Nacional CR o enviar un mensaje al WhatsApp 7003-7070.
Después de la pausa comercial, continuamos con otro tema de interés en Panorama.
¿Te gustaría aprender inglés, pero siempre pones excusas como la lluvia, la plata, el trabajo, el tiempo, el internet lento o las presas? No importa, tenemos una solución para cada excusa. Matricula clases de inglés virtuales o presenciales para niños, adolescentes y adultos, desde 45 mil colones mensuales. Conoce más en centrocultural.cr, al WhatsApp 8821-8484 o al 8000 inglés.
Continuamos con más de Panorama.
Estamos a menos de 48 horas para que abran las urnas electorales e inicien las elecciones municipales en los 84 cantones del país.
Estas elecciones definirán nuestras autoridades locales por los próximos 4 años. Cuando hablamos de autoridades locales o municipales, nos referimos a alcaldes, vicealcaldes, regidores propietarios y suplentes, síndicos y concejales, y en algunas comunidades, intendentes y viceintendentes.
Nosotros conversamos con Alejandra Peraza Retana, jefa del Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones.
La organización de un proceso municipal es muy complejo, ¿verdad?, a nivel de logística para el Tribunal Supremo de Elecciones. Todos los procesos, ¿verdad?, llevan su tiempo de planificación, evaluación, implementación de mejoras. Entonces, prácticamente que el tribunal, terminando una elección, está ya en el proceso de planificación, ¿verdad?, y ejecución de la siguiente. Son muchas contrataciones las que se requieren hacer, tanto de personal como de todos los materiales que se necesitan para hacer llegar a las juntas receptoras de votos. Son 84 cantones. 6.212 puestos los que se van a estar eligiendo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de materiales, por ejemplo, las papeletas, fueron más de 10.700.000 papeletas las que tuvimos que imprimir en el pasado mes de diciembre e inicios de enero. Nosotros no podemos iniciar la impresión de papeletas si no tenemos las candidaturas en firmes. Entonces, es todo ese, ¿verdad? Un proceso nos genera el insumo del siguiente y también toda la parte de ratificación de centros, todo ese trabajo pequeñito que a veces no es fácil ver, ¿verdad?, por parte de los ciudadanos, pero que se tiene que realizar para garantizar la apertura en este proceso de 6.469 juntas receptoras de votos.
Las votaciones se llevarán a cabo a partir de las 6 de la mañana de este próximo domingo y cerrarán a las 6 de la tarde de ese mismo día.
Recuerde que el único documento válido para votar es la cédula de identidad. En caso de no contar con ese documento por haberlo perdido o dañado, el tribunal tiene horarios especiales incluso el propio domingo para entregarle ese documento casi de forma inmediata.
Alejandra Peraza nos explicó que ya dentro de la urna usted tiene 2 minutos para votar y está totalmente prohibido tomar fotos o videos mientras esté ejerciendo su voto.
Bueno, recordarles, ¿verdad?, que el horario de la votación, que también es muy importante, ¿verdad?, es de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, o sea, las juntas receptoras de votos van a estar abiertas, ¿verdad?, para recibir a los votantes durante 12 horas. Es uno de los horarios también, ¿verdad?, tenemos un horario bastante amplio, con el fin de garantizar, ¿verdad?, que hay personas que tal vez a veces no pueden en la mañana, entonces pueden en la tarde, entonces que tengan esta opción. El único documento que se necesita para votar es la cédula de identidad, ¿verdad?, la cédula es el documento con el que la persona tiene que acercarse a donde están los integrantes de la Junta Receptora de Votos para que ellos lo busquen en el padrón registro. Igualmente, verán, las afueras de las aulas están colocados unos listados donde están los electores que les corresponde votar en esa junta e inclusive cada uno de nosotros tiene un número de elector. Entonces hay personas que a veces con ese número llegan y le dicen ya a la junta, mi número de elector es tal. Entonces es más fácil ubicarlo, pero no es un requisito. Porque igual, artefactos celulares, cámaras, eso sí está totalmente prohibido. Por ejemplo, en el artículo 37 del reglamento para el ejercicio del sufragio están establecidos cuáles son esas prohibiciones.
Como ya indicamos, las elecciones municipales cerrarán a las 6 de la tarde. A partir de ese momento inicia otro proceso que es el conteo de votos. Parte de esos resultados preliminares se transmitirán al Tribunal Supremo de Elecciones, que a eso de las 8 de la noche estará realizando una sesión solemne en la que se explicarán algunos aspectos del proceso llevado a cabo y parte de los resultados recibidos hasta ese momento.
Para el día martes se espera que las papeletas hayan llegado a la sede central del tribunal para iniciar con el conteo oficial.
Alejandra Peraza hizo un llamado a nuestra audiencia para que no dejen pasar la oportunidad de votar este domingo y así engrandecer la democracia de nuestro país.
La lucha del tribunal y de todo Costa Rica debe ser en contra del abstencionismo. Ocupamos una mayor participación en los procesos municipales. Si bien es cierto, en el proceso municipal, si hacemos la comparación de porcentajes de abstencionismo, ha venido disminuyendo, ¿verdad? Pero aún así, a nivel global, es casi a la inversa. O sea, lo que tenemos nosotros en participación en un presidencial se nos convierte en abstencionismo en un municipal, ¿verdad? Tenemos una participación entre un 30 y un 40%, mientras que ese es la inversa, ¿verdad?, de lo que manejamos en un proceso presidencial. Entonces, es un esfuerzo de muchos, ¿verdad?, para poder garantizar que todos los más de 3.500.000 de personas que hay a nivel inscritos en el padrón puedan emitir su derecho al voto, puedan escoger las personas que los van a representar y que son decisiones que afectan muy directamente el lugar donde crecemos, el lugar donde vivimos, donde tenemos nuestra familia. O sea, son muchas situaciones, ¿verdad?, que igual uno dice, ¿verdad?, como costarricenses igual tenemos el derecho, ¿verdad?, a escoger quién nos represente y hay que aprovecharlo, ¿verdad?
Desde luego que nosotros también nos unimos a este llamado a votar en las elecciones municipales, que para muchos representan mayor relevancia que las nacionales, ya que en ellas elegimos a nuestras autoridades políticas más cercanas.
¿Te gustaría aprender inglés, pero siempre pones excusas como la lluvia, la plata, el trabajo, el tiempo, el internet lento o las presas? No importa, tenemos una solución para cada excusa. Matricula clases de inglés virtuales o presenciales para niños, adolescentes y adultos desde 45 mil colones mensuales. Conoce más en centrocultural.cr, al WhatsApp 8821-8484 o al 8000 inglés.
Panorama. Panorama.
El voto, derecho sagrado. Costa Rica tiene la bendición de elegir libremente a sus gobernantes cada 4 años, tanto en elecciones nacionales, en las que se designa presidente, vicepresidentes y diputados, y las elecciones municipales, en las cuales, para este 2024, se elegirán 6.212 cargos municipales distribuidos entre alcaldías, regidurías, sindicaturas, concejalías de distrito, intendencias y concejalías municipales de distrito, tanto propietarios como suplentes. Como nación, debemos sentirnos orgullosos y no permitir que voces de odio y malintencionadas o ideologías perversas nos hagan dudar de los cimientos sobre los cuales se funda nuestro país y que mucho ha costado para vivir en democracia. Protejamos lo que por derecho hemos ganado, porque de lo contrario estaríamos cediendo a otras formas de convivencia que no son propias de los valores democráticos y costarricenses. Debemos ir a votar, ese es nuestro derecho sagrado, pero también implica un deber y responsabilidad fundamental para nuestra vida. Cada voto es decirle a nuestro país que nos gusta vivir en democracia y que no queremos que ello cambie. Ciertamente, no hay modelo perfecto de convivencia y organización, pero en democracia, los ciudadanos podemos participar y de manera pacífica velar por las transiciones políticas que implica cada cambio de gobierno, sea nacional o municipal. Otras naciones no tienen ni siquiera esa oportunidad. Al mismo tiempo, hago un llamado a quienes buscan un puesto de elección popular. Lamentablemente, las noticias sobre hechos de corrupción han golpeado últimamente a nuestra sociedad y hablo especialmente de hechos que golpearon en algunas municipalidades y cantones de nuestro país. Esto no debió ser y esperamos que no se vuelva a repetir. Gobernar es una forma de servir, no debe ser nunca para servirse. Velemos entonces por conocer a quienes quieran llegar al poder y exhorto a quienes queden electos a cumplir con probidad y honestidad sus funciones. El domingo 4 de febrero debe estar marcado en el calendario de manera especial porque elegimos a los gobernantes de nuestros cantones y de las comunidades donde vivimos. Por tanto, no cabe la apatía ni la indiferencia. No caigamos en el error de acostumbrarnos solo por el hecho de que vemos con cierta facilidad la opción de ir a votar. Igualmente, vivir en democracia implica no solo ir a votar, supone particularmente que nos comprometamos en nuestras comunidades y desde nuestra condición para velar por el buen funcionamiento de las municipalidades. Ejerzamos nuestro deber ciudadano con responsabilidad en miras al bien común. Que el Espíritu de Dios nos ilumine para ejercer el voto y nos ayude a fortalecer nuestra democracia.
Panorama. Panorama.
Este fue un comentario de Monseñor José Manuel Garita Herrera.
La pregunta de la semana dice: ¿está de acuerdo en que los diputados asignen un 40% del dinero de 3 préstamos internacionales para disminuir la deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social, pese a la oposición del ministro de Hacienda?
Recuerde responderla ingresando al sitio web panoramadigital.co.cr y también en nuestra página de Facebook, Panorama Cámara Nacional de Radiodifusión. Gracias por su atención. Mañana continuaremos contándoles sobre las elecciones municipales que se llevarán a cabo el próximo domingo, pero sobre todo le insistimos en la importancia de que vaya a votar.
Que pase un excelente día.
De esta manera llegamos al final de Panorama.
Muchas gracias por su atención. Le esperamos en nuestra próxima edición de lunes a sábado, al ser las 7 en punto de la mañana.
Mientras tanto, queda en sintonía de esta emisora, asociada a la Cámara Nacional de Radiodifusión.